Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Estamos a mitad de semana, este miércoles 29 de julio. Con el gusto de siempre los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Igual saludamos con gusto a quienes nos oyen en internet, www.notisistema.com. A quienes están cerca, a quienes están lejos, a quienes están en otro país. A todos reciban un saludo muy cordial de su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, igual de todo el equipo de Radio Metrópoli. Pues bienvenidos a Forma y Fondo. A mitad de semana, en unos minutos más, tendremos una entrevista para abordar aspectos que impulsan el desarrollo de los jóvenes, que nos apoyan en la aplicación de las nuevas tecnologías. Pero antes hay también temas que comentar. Voy a saludar a mi compañero Mario Muñoz. Nada más les recuerdo que ya estamos listos para recibir sus mensajes, compartir puntos de vista a través de nuestro chat de WhatsApp y en los teléfonos en cabina 38131515 y 38131421, que los atiende Lulú Torres como cada mañana. Pues bienvenidos nuevamente. Mario, ¿cómo te encuentras? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana. A ver cómo nos va hoy, porque ayer cayó otro tormentón. No fue de la intensidad de hace dos días, pero se ve que
trae... Pues lo bueno fue también que ya ocurrió tarde, Mario.
Trae
ya...
ganas de llover.
Sí, pues es parte del temporal, y como explican y nos han dicho siempre los especialistas en materia climática, si se conjuga que hay nublados con intenso calor, lo más probable es que se formen tormentas así, pues un tanto violentas, que haya granizo, pues para que tomen todas sus precauciones, revisen por ahí cómo están las cosas en su azotea, en los lugares que tienen ahí más o menos al aire libre. Por fortuna, insisto, ayer ya fue tarde en la noche, porque nos habían tocado unas tormentas en plena actividad vespertina, y es así, pues duelen más, porque la gente está moviéndose, además alcanzan y coinciden con hora pico. Pues estamos en el temporal de lluvias, Mario, y sí hay municipios que están sufriéndola. Quiero pensar más Tlajomulco, algunas zonas de Zapopan, también en Tlaquepaque, también en Guadalajara, aunque con menos nivel de daño.
No, fíjate que es al revés. Nos dicen que no se han visto tan afectados al sur de la ciudad como el año pasado, debido a que obras que se hicieron, sobre todo en Adolf Hort o en otras avenidas, han ayudado para que no haya problemas como los que ocurrieron en el pasado. Pero hay que hacer pues una investigación para confirmar en dónde hay más afectaciones en el comparativo 2025-2026. Estaría bien hacer un análisis para saber, porque yo no sé si recuerdas, ¿la Martinica fue el año pasado?
Sí, ya desde tiempo antes pues se habían construido ciertas bardas, digamos espacios de contención de las inundaciones. No ha habido daños tan graves como los que se registraron en 2025, eso indudablemente. No, en 2025 creo que fueron récords. Hubo cosas muy, muy fuertes.
Sí.
Parálisis total de avenidas como López Mateos.
Sí, pero bueno, oye, ¿qué onda? ¿Ya llegó a Ariadna o todavía no?
Pues la cita es a las 10 de la mañana en la Expo Guadalajara. Yo quiero pensar que ya llegó, Mario. O sea, faltan 45 minutos. Incluso debe haber pernoctado por aquí en la ciudad, y pues ha habido mucha inquietud por parte de los integrantes de Morena. Es una convocatoria en la que le toca a Jalisco el protagonismo, aunque no creo que vaya a ser una reunión festiva.
¿Quién crees que sea el gran ausente? ¿O irán todos? O sea, Chema...
No. Lomelí. Digo, pues, si no es ahora, entonces ¿cuándo?
¿Estará Ricardo Villanueva?
Yo supongo que sí, es uno de los personajes que están en este momento más cercanos a Palacio Nacional y a la dirigencia del partido. Ricardo Villanueva tiene tareas importantes como subsecretario de Educación Superior. Pues lo más visible en los últimos días fue que encabeza pues los... digamos, las consultas y los esfuerzos para regular el uso del teléfono, el teléfono celular en las escuelas. Tienen que estar. No, me parecería increíble que no.
Oye, bueno, vamos a estar a la espera a ver cómo se saludan, evidentemente, Mary Pozos y Carlos Lomelí, que no sé si sea de besito y toda la cosa, no creo.
Claro.
¿Eh? Hombre, pues, ¿como Judas?
Hay espacios en los que se debe practicar, digamos, la tolerancia, Mario.
Ajá. Oye, temas importantes. Alerta con lo que es el registro de celulares, porque acuérdese que a partir del sábado comienza la suspensión del servicio para terminaciones 0 y 1. Y ese es un tema importante. Y el otro, ¿viste ayer lo que se pretende regular de las audiencias en los medios?
Sí, cómo no, Mario, es el tema de conversación. Desde ayer ya se empezaron a levantar los discursos de crítica. Habría que revisar un poco más. Lo que sí me queda muy claro es que esto establece límites. Algunos parecen atentar contra la libertad de expresión y pueden ser como una camisa de fuerza para quienes trabajamos en la comunicación. Están otra vez apelando, como en muchas iniciativas de gobierno que se han establecido en lo que se llama la 4T, a que tengamos confianza, a que esto pone en el centro el interés ciudadano. A mí me parece que se abre la puerta para que se puedan cometer abusos de autoridad, porque uno no puede saber en el futuro quién va a estar tomando decisiones.
Con las
quién
sanciones va a ocupar, que emite el gobierno.
Porque van a quedar en un ámbito completamente discrecional. Es un espacio en el que entra en mucho el criterio y el juicio de valor.
Sí.
Cualquier persona podrá sentirse afectada, presentar una queja, y esta queja puede no progresar nunca o convertirse en el motivo de un ataque directo.
O sea, el ejemplo es muy simple. Lo que se pretende regular primero en tele y en radio y luego en redes sociales es que si en un medio de comunicación algún radioescucha se siente ofendido por un comentario que tú hiciste, una noticia que tú diste, puede interponer una denuncia, una queja, y el gobierno federal te sanciona. Imagínese la polarización, porque la gente que simpatiza con Morena o que simpatiza con Movimiento Ciudadano, pues se va a estar confundiendo en espacios de opinión que no son de noticias, y eso va a provocar evidentemente pues venganzas políticas que, obvio, sabemos, María, las aplica el gobierno federal o el gobierno del estado de cualquier entidad federativa
o un funcionario ahí,
o lo que usted quiera. Entonces se abre, creo, se abre un espacio para que se polarice más la situación, y que, por ejemplo, imagínese si en las conferencias matutinas la presidenta arremete contra medios de comunicación y contra opinadores, ahora imagínese teniendo la rienda de poder sancionar porque hay una queja de una persona que se sintió aludida y que no necesariamente es servidora pública.
No, no, más bien es que esto nos pone como en una suerte, yo así lo veo, a reserva de revisarlo con calma, de ver que haya garantías, pero me parece que además del trabajo que tenemos que hacer todos los días, y no me pongo en una postura de, digamos, de queja, pero pues estarías como permanentemente en el banquillo de los acusados.
Sí.
Cada parte de la información que se vierte, que se comparte, pues sería sujeto de una revisión y de una posible queja. Y pues ni siquiera hace falta que tengas relación con ideologías o tendencias políticas. Digo, pues ya lo sabemos, la sabiduría popular nos lo ha enseñado. Nadie es monedita de oro. A veces lo que compartimos no le resulta simpático a algún radioescucha o a muchos. Y es normal. Aquí lo hemos compartido muchas veces. Solo aquí en Forma y Fondo. Siempre hemos dicho que las opiniones son bienvenidas y que no tenemos que estar todos de acuerdo. Nada más que ahora habría un marco regulatorio que permitiría establecer sanciones. Y eso sí se me hace pues bastante riesgoso, porque la reacción inmediata va a ser limitar, sí, la expresión.
Y pues venganza,
nadie le gusta.
Venganza, Jonas, totalmente. Vámonos a la entrevista.
Bueno, pues saludamos primero que nada, miren, ya son las 9:20, está con nosotros y le agradecemos que nos acompañe la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, Fanny Valdivia Márquez. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida.
Excelente, muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Pues en medio de muchos, digamos, tópicos que son dominantes, secretaria, en las últimas semanas el tema del agua ha preocupado mucho, estábamos inmersos en el asunto del mundial, ya pasó, ya todo queda como en la memoria colectiva, se empiezan a hacer interpretaciones. Sin embargo, las dependencias públicas tienen una agenda permanente, no entraron en pausa, siguen trabajando. Y yo decía hace unos minutos que pretendíamos tener esta entrevista, pues la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, me parecería, y si no, corríjame, que enfoca la mayor parte de sus esfuerzos en atender a las generaciones jóvenes, abrirnos las puertas, crear oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías, generar políticas públicas que le permitan a los jaliscienses pues estar en la punta de lanza del uso de la tecnología para cualquier finalidad de desarrollo intelectual, tecnológico, empresarial. Cuéntenos del aspecto general de la Secretaría.
Lo dice muy acertadamente, el deber ser de esta Secretaría es precisamente abrir cada vez más oportunidades a nuestros jaliscienses en tres elementos fundamentales de la agenda de talento. Uno, en el desarrollo de universitarios, profesionistas cada vez más capaces, más conectados y mejor posicionados en la industria. La parte segunda es el desarrollo de emprendedores e innovadores. Y la tercera es el desarrollo de científicos e investigadores. Entonces, estos tres focos que son nuestro corazón en la Secretaría de Innovación es el deber ser de todos los días. Y lo que buscamos es que a través de las políticas públicas que se implementan desde la Secretaría, esta agenda se fortalezca cada vez más y que el talento de Jalisco genere oportunidades, pero que también encuentre las oportunidades para detonar desarrollo, crecimiento, innovación y la tecnología que se pueda utilizar no nada más en nuestro estado, sino a nivel nacional e internacional.
Déjeme ser curioso, secretaria. Digo, uno siempre tiene, pues yo, sobre todo, pues hemos sido tapatíos, hemos sido jaliscienses toda la vida, uno siempre defiende el terruño. Tengo la impresión de que nos ha ido bien, pero cuéntenos usted, que tiene una lectura mucho más detallada, ¿qué tal está Jalisco en comparación con los otros estados de la República en el acceso a la tecnología, al internet, que ya es un derecho humano, a las posibilidades de que los más pequeños empiecen a estudiar teniendo acceso a tecnología y correcta guía en esto?
Nos ha ido bastante bien, somos un estado líder en varios de estos aspectos. Inicialmente, pues primero en la parte de educación básica, tenemos la Red Jalisco, que es una red que es única en todo el país incluso, donde se abastece precisamente a las escuelas de educación pública con el internet gratuito y en los espacios también públicos, hospitales y parques y plazas, etcétera. Esa red es única en todo el país. Dos, la formación que se está dando a los docentes de educación básica, media superior y superior, enfocados al uso también de estas nuevas tecnologías de Google, las certificaciones de Oracle, Cisco, todas las empresas que tenemos en el ecosistema de Jalisco, se han sumado a formar el talento docente, que es quien a su vez pues forma las siguientes generaciones. Y por otro lado, en la educación superior tenemos una gran ventaja que las mismas empresas nos han permitido abrir estos espacios donde los alumnos entren en educación dual, entren en prácticas y en estadías profesionales, que les permita estar en contacto directo con lo que se está desarrollando en la industria y también ahí poder generar nuevas oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, la verdad es que estamos en un estado líder en ese sentido, y ese ejemplo ha sido ejemplo en varias ponencias, en varios foros a nivel nacional, porque pues nuestros papás, nuestros alumnos, los docentes y también el ecosistema de la iniciativa privada están todos sumados en esta ruta de innovación y desarrollo tecnológico.
Hay dos temas interesantes que yo quiero abordar con usted. Uno de ellos es los tecnológicos, cómo están avanzando en matrícula y también en renovarse o en innovarse. Pero también tiene convocatorias que son interesantes para la población.
Así es.
¿Por cuál comenzamos?
Bueno, pues ya con la pauta que me das, empecemos con la educación superior tecnológica, ¿te parece, Mario?
¿Cómo ha avanzado la matrícula?
La matrícula nos ha ido bastante bien. Ahorita traemos el 20% más de aspirantes respecto al año pasado, y esto responde a dos cosas principalmente. Uno, estamos haciendo una fuerte intervención de infraestructura educativa para crecer nuestras instalaciones y mejorarlas a nivel profundo, de verdad, y esto gracias al fideicomiso de infraestructura que los empresarios han implementado junto con las políticas del Congreso del Estado para que este beneficio llegue a la educación superior. Y por otro lado, la innovación en las carreras. Estamos implementando ahorita tres carreras nuevas, una maestría nueva, la maestría en inteligencia artificial, la carrera en semiconductores y la carrera en logística y la carrera en desarrollo de software con innovación en inteligencia artificial, que nos va a permitir responder a las demandas de los sectores productivos, y esto también ha sido de gran interés para nuestros aspirantes a la educación superior tecnológica. Entonces, eso, la verdad, estamos avanzando muy bien en la parte de atracción del talento y también en el fortalecimiento de las capacidades de los mismos tecnológicos. Hoy ahora tenemos intervención en 13 de los 16 planteles Recordemos que tenemos 3 nuevos, por eso no están intervenidos, pero los otros 13 sí, y traemos una ruta muy clara y concreta de intervención en infraestructura, pero también de equipamiento. Estos 3 planteles que no están siendo intervenidos en infraestructura van a ser intervenidos ya en equipamiento. Se está trabajando un proyecto muy fuerte de ser un Google Reference College. Esto implica que tengamos toda la tecnología de primer nivel de Google con las certificaciones y con el desarrollo de las credenciales y la inteligencia artificial que viene manejando Google a nivel de vanguardia en todo el mundo, y que nuestros alumnos salgan con esas capacidades para colocarse de mejor manera en los sectores productivos del estado. Empezaremos con San Juan de los Lagos, Tomatlán y en Zapopan, que será es donde tenemos la matriz concentrada para el desarrollo luego de los otros 16 planteles.
Oiga, secretaria, escuchándola, yo no dudo que la empleabilidad que tienen los tecnológicos sea más efectiva que incluso en la Universidad de Guadalajara, a lo mejor por proporción, pero la pregunta que se me viene a la mente es, ¿por qué vemos historias de chavos que al no ingresar a la UDG se les acaba el mundo y no tienen el conocimiento de que existen alternativas como los tecnológicos?
Sí, el nivel de empleabilidad, el porcentaje que tenemos es del 90% de nuestros egresados ya están empleados, incluso los semestres anteriores a terminar. Ese es un indicador muy importante y muy relevante que nos hace falta más comunicar efectivamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque la tendencia a nivel histórico ha sido el enfoque hacia las carreras más tradicionales. Estamos haciendo desde hace varios años una cruzada muy fuerte para posicionar desde las edades tempranas las habilidades STEM y obviamente sembrar vocaciones de ingenieros, que es donde la parte de educación tecnológica cobra más relevancia. Eso sabemos que nos va a llevar años verlo, pero estamos en esa cruzada de conquistar vocaciones a edades tempranas. La tendencia de nuestros jóvenes es, por incluso cuestión evolutiva, irse hacia las partes que representan justicia, que representan una vida de orden, de servicio, y se van sobre medicina, abogados, administradores, contadores, psicólogos, y bueno, encuentran esas respuestas en estas carreras. Sin embargo, hacer justicia podría ser llevar más oportunidades a otros a través del desarrollo de soluciones, por ejemplo. Entonces es donde estamos tratando de cambiar esta visión de nuestros bachilleres. Es decir, vamos a hacer justicia, pero dando oportunidades, sí, y no solamente siendo abogados, ¿no? Sí. Es una parte evolutiva muy fuerte. El valor de la justicia y de la solidaridad cobran mucha relevancia en la media superior por cuestión evolutiva. Entonces encuentran respuesta ahí. Ahora queremos que encuentren respuesta, pero en el desarrollo de otras oportunidades, teniendo innovación y emprendimientos.
¿Y qué tan rápido estamos caminando? Porque, no sé, díganos o platíquenos la tendencia de qué matrícula es actualmente, cuánto había en la pasada administración y cuál sería como la meta al cierre de 2030.
Nuestra meta al cierre de 2030 es tener más de 25,000 alumnos en educación superior tecnológica en los tecnológicos, tal cual. Tenemos otras 4 universidades, que son las universidades tecnológicas de Jalisco, donde ahorita tenemos una matrícula de 6,000 estudiantes ahí, y queremos llegar ahí a 10,500 estudiantes, que es nuestra capacidad instalada y es lo que se está construyendo. ¿Esto qué implica? ¿Qué tan rápido vamos? Sobre si mantenemos esta tendencia del 20% anual, si lo podemos lograr, y qué estamos haciendo, aprovechar las capacidades que nuestra Secretaría Hermana, la Secretaría de Educación, ha desarrollado también desde media superior y educación básica. Te puedo decir una de las iniciativas, el Reto STEAM, por ejemplo, que es donde se promueve que los jóvenes encuentren un problema, propongan una solución con la aplicación de las habilidades STEM, y entonces se presentan en un concurso, ¿no? Y en ese proyecto, la primera edición tuvo 4,500 alumnos y ahorita tenemos 45,000 alumnos participando en la última edición. Eso desde la Secretaría Hermana, nosotros nos toca precisamente seguirlos conquistando para que cada vez más de estos jóvenes que ya tienen interés y vocacionamiento hacia la parte STEM transiten a la educación superior de una manera pues directa primero, y que se fortalezca su formación. Eso es una de las cosas que hicimos. En enero lanzamos una estrategia de pase directo. Todos los bachilleratos de educación tecnológica que tenemos en el estado, es decir, con Conalep, CECITEC, COBAEG, eventualmente tienen paso directo los alumnos. Es decir, si tú egresaste del CECITEC en la carrera de mecatrónica, tienes paso directo a la carrera de mecatrónica e incluso a cualquier tecnológico o cualquier universidad de las tecnológicas. Pero también puedes eventualmente validar competencias de la educación media superior a la educación superior con el objetivo de concluir antes o generar otras credencializaciones que les permitan a los jóvenes tener más presencia de competencias al egreso de su universidad. Entonces, eso lo estamos haciendo también de manera única en todo el país, con el objetivo de fortalecer precisamente el talento en la educación tecnológica, vinculando los dos niveles educativos.
Secretaria, casi tenemos que hacer un corte, pero sí le quiero hacer una pregunta. Me queda claro que de lo que estamos platicando mayormente tiene que ver con el esfuerzo de educar a nuestras nuevas generaciones. Me da la impresión, y es eso, una mera impresión personal, de que los jóvenes están tan imbuidos en el tema de la tecnología que si las autoridades no les dan oportunidades, las van a encontrar en otra parte. Pero en estos momentos estamos en una discusión a nivel global sobre a dónde nos lleva la inteligencia artificial y qué retos plantea. Ayer se estaba difundiendo que uno de los gurús de este ámbito, Sam Altman, dice, oigan, y si nos ponemos de acuerdo para no desarrollar tan rápido la inteligencia artificial, ¿a dónde quiero llegar? A preguntarle si esto que no está tan lejos físicamente, pues es en California, donde está el cerebro del desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, y está el Silicon Valley, del cual tomamos también el nombre prestado. ¿Estamos más o menos conectados o es algo ajeno a Jalisco? Usted sabe que cuando algún joven logra tener un proyecto en la NASA, se convierte de inmediato en noticia nacional. ¿Qué tan lejos estamos de tener una integración más directa con este mundo del desarrollo de punta que hay en Estados Unidos?
No estamos muy lejos. Tenemos una gran ventaja que el ecosistema de Jalisco nos permite trabajar muy de la mano con la iniciativa privada, con las universidades y con nuestros aliados que también están en Estados Unidos, pasando mucha información precisa y muy oportuna. Tal cual, hace una semana y media tuvimos unas jornadas de inteligencia artificial precisamente que convocó Canieti con colaboración de la Secretaría de Innovación para docentes, estudiantes, empresarios, académicos, investigadores, emprendedores, con este objetivo de estar reflexionando constantemente y aterrizar en acciones y propuestas que sirvan a la agenda de la iniciativa privada, pero también a la agenda pública, para ir trabajando en esta visión de integración de la inteligencia artificial en todos los sectores. ¿Qué estamos haciendo desde educación superior? Todas nuestras carreras les hemos metido el componente de especialización con inteligencia artificial, es decir, la carrera de ingeniería en agrícola e innovación con terminación en la aplicación con inteligencia artificial, con el objetivo de que en la misma carrera lleven este componente que ya es parte de la agenda que debe de estar desarrollando cada una de los sectores y obviamente las empresas. Entonces, estamos respondiendo de una manera precisa, pero también al mismo tiempo desarrollando las capacidades en el ecosistema para que esto vayamos a la vanguardia y que sí, efectivamente, coordinemos una agenda sobre todo el uso ético de esta gran herramienta que es muy poderosa, que nos ha traído grandes ventajas, pero que precisamente tenemos que pensar juntos y regularla juntos para llegar a un punto de verdad de mejora de la calidad de las personas, que eso es lo más importante. ¿Qué hemos visto desde la parte de la empresa y en la educación? El desarrollo productivo avanzado gracias al uso de la inteligencia artificial y otras herramientas. Es decir, ¿qué vamos a formar en nuestra inteligencia humana para que eso siga sucediendo y que entonces ese espacio donde tienes más tiempo, donde puedes dedicar otras cosas, cómo nos vamos a seguir formando como personas?
Muy bien, secretaria, seguimos con usted si nos permite.
La UNAM está dando una sacudida terrible.
Terrible.
Terrible lo que está pasando. Y a ver cómo lo soluciona, porque se ve que están atoraditos.
En ese punto, fíjate que es un caso muy llamativo porque se trata de la universidad, digamos, con más prestigio del país, universidades públicas, pero ciertamente hay como otro crecimiento que va por debajo donde no es tan llamativo, pero ciertamente ahí, por eso me interesaba mucho, creo que Jalisco lleva mano, Jalisco y Nuevo León, hay que decirlo.
Sí, Sí, también están muy enfocados al estudio, la reflexión y la puesta en acciones concretas para este tema.
Y tan solo el último congreso de avances en medicina del Hospital Civil, la inteligencia artificial fue uno de los temas. Pues sí, y tú dices, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la medicina?
¿Todo?
Casi nada, el diagnóstico nomás, que te ayuda un poquito.
Empezar.
Pero bueno. Vamos a la pausa, buenas.
Vamos a un corte, les reitero, Lulu Torres está en los teléfonos, si ustedes tienen alguna duda, evidentemente apenas tocamos por encima toda la actividad de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, les interesa que la secretaria nos comparta alguno de los convocatorias, temas, enseguida seguimos hablando con ella, comuníquese, está Lulu Torres y tengo abierto el chat de WhatsApp. Volvemos con Fanny Valdivia Márquez. Estamos de regreso. Antes de seguir dialogando con la secretaria Fanny Valdivia, déjeme leer algunos de los mensajes. Dice la señora Ana Rosa, una radioescucha frecuente, es más, yo creo todos los días nos comparte sus mensajes. Queremos libre expresión para todos, para la prensa, los medios, la sociedad. Están queriendo aplicar censura, quieren un arma para callarnos, pero va a pasar lo mismo que con Rocha Moya, Marina del Pilar, etcétera, impunidad garantizada, lo que dice ella. Por aquí el ingeniero Sergio Segura, ¿dónde estudiar la maestría en inteligencia artificial? ¿Dónde pido información? Ah, pues esta pregunta enseguida nos la responden, ingeniero, de mi oportunidad. Buenos días para todos, qué grato escuchar a la secretaria de Innovación, quien está realizando un trabajo fuerte con liderazgo que impacta en la educación tecnológica y en el emprendurismo, dice Gabriela González, lectura que te mueve. Buenos días, Carnaz Mario. Ojalá que con la nueva disposición que proponen, o a ver si con la nueva disposición que proponen sobre medios de comunicación, ustedes recapacitan y dejan de atacar a nuestra presidenta y a la 4T, porque a diario buscan un tema para atacarla, dice Nacho Muñoz. Yo creo que hay una confusión, don Nacho. La crítica no es ataque. Es eso, crítica. Pareciera que es lo mismo, pero no, es igual.
Ahora, que si dejan de ser una bola de corruptos, por ejemplo, en Sinaloa, en Baja California y en otros estados, con mucho gusto retiramos la crítica.
Dice Antonio, no tengan miedo de lo de las audiencias, es para gente que echa mentiras. Ustedes no lo hacen, ¿verdad? No, claro que no. Aunque, como le insisto, si una opinión incomoda a una persona, esa persona podría, en teoría, si esto aplica, presentar una queja. Y eso, en teoría, podría convertirse en una sanción para quien habla y para la empresa que lo emite. Lo cual...
Nos van a llevar galletitas, Jonas.
Unos faros, Mario. Sí. Bueno, dice... También una queja de la señora Hernández, eso de la represión de prensa, que les extraña. Tengo 70 años, estuvo siempre, López Obrador dio la libertad y ahora se quejan. Pues bueno, si usted lo dice. Y bueno, por aquí rápidamente para regresar con la entrevista. Uno de los estragos de las lluvias es la falta de energía. Llevamos más de 36 horas sin luz en Lomas de Tlaquepaque por la prepa 22 de la UDG. Los negocios están gravemente afectados y también las casas. Señora Ana María Zúñiga, que nos da este mensaje, aquí lo reitero para nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad, 36 horas sin luz en Lomas de Tlaquepaque por la prepa 22 de la UDG. Bien. Hay mensajes, no son los únicos, hay muchos más, pero queremos aprovechar la visita de la secretaria Fanny Valdivia. Secretaria, pues la pregunta muy puntual, nos decía aquí un radioescucha, el ingeniero Sergio Segura, ¿dónde buscar este estudio de maestría en inteligencia artificial? Es maestría en inteligencia artificial. ¿Dónde pide información?
En la página de internet del Tecnológico Superior de Jalisco, que es tsj.mx. Ahí encuentran la oferta académica y el link para registrarse y encontrar toda la información de la maestría. Esta maestría cabe mencionar que es una maestría online. Entonces eso también permite que cualquier persona que esté en cualquier lugar del estado pueda acceder a esta formación, que es muy necesaria de acuerdo a lo que todos los sectores con los que hemos tenido este diálogo y colaboración lo requieren en sus colaboradores.
Y no importa si uno ya está, digamos, madurando juventud.
No, al contrario, eso okay. Nos ayuda.
Oiga, secretaria, un tema que me parece muy interesante, a ver si usted nos puede decir para dónde vamos también. No sé si le ha tocado, y creo que por ahí va también un proyecto de la UDG. En ocasiones cuando tomas uno un diplomado o una maestría, cuando uno ve el tiempo efectivo que le es a uno interesante y que le puede servir, uno dice maestrías de 6 meses, a veces uno dice en un mes me la hubiera aventado, tranquilamente, porque la paja está con todo. Las licenciaturas, hay un proyecto en la UDG para, con este tema de las credenciales, acortar muchas, en lugar de 4 años, 2 años. Y eso tiene que ver con precisamente ser más efectivos y eficientes en la manera en que los chavos están estudiando para que no deserten, porque sí, eso es un problema también que se está como acentuando mucho, y hay muchos chavos que se quieren salir en el segundo semestre porque no encuentran ni siquiera una relación con lo que están estudiando. Dicen, es que estoy en ingeniería informática y no estoy abordando nada sobre esos temas. En la UDG traen ese proyecto, supongo que en los siguientes semestres se va a reforzar con la intención de que sean más cortas las carreras y que los chavos puedan migrar más rápido al sector laboral.
Perdón, Mario, nada más digo para abonar a tu pregunta, estoy abriendo la página de la Universidad Tecnológica de Jalisco, oferta académica, obtén 2 títulos en 3 años.
¡Sas! Es la UTJ.
Sí, usted, o sea, es lo que dices.
No, no sé si sí coinciden, pero es que en serio, a veces tú te perfilas a una carrera, estás en tercer, semestre, cuatrimestre, y dices, ¿cómo a qué horas voy a abordar lo que yo quiero estudiar?
Sí, la respuesta es muy sencilla. La Educación Superior Tecnológica, que la UTJ, por ejemplo, está también sectorizada esta secretaría. La Educación Superior Tecnológica, desde hace 30 años, que es donde inició fuertemente esta política pública de educación, que es relativamente joven, a ver si lo ves, tienes una normal bicentenaria, sí, o una claro, Universidad de Guadalajara con más de 100 años, ¿no? Entonces, sí, y estamos hablando de 30 años, entonces de entrada eso ya históricamente nos pone en una posición. Sin embargo, desde que empezó la Educación Superior Tecnológica ya existen esas carreras cortas que se llaman técnico superior universitario. Esas carreras son 2 años, efectivamente, y tú culminas en 2 años un título universitario con una cédula profesional como técnico superior universitario. Y puedes tener la posibilidad de concluir hasta la ingeniería con 1 año y medio más. Por eso sacas 2 títulos, de un técnico superior universitario y el de ingeniero en tal. Pero desde el segundo año, donde tú ya puedes empezar a emplearte como técnico superior universitario, ya tienes un documento que avala tus competencias. Y la verdad, el nivel de sueldos que se tienen en esos perfiles son muy buenos, porque son prácticos y llegan sabiendo aplicar conocimiento y a trabajar directamente. Las empresas han estado recibiendo a estos perfiles cada vez más y se han dado cuenta de eso. Es que ellos llegan a trabajar, los otros llegan después de 4 años y los tengo que enseñar. No está, son 2 mundos diferentes, ¿no? Pero estamos haciendo que cada vez se hablen más estas carreras que son muy prácticas, y que las carreras que parecieran más teóricas tengan más componentes de practicidad, y ahí es donde entra muy fuerte la educación dual, que es una de las estrategias que nos permite generar mayor vinculación, acortar esa brecha entre lo que se aprende y lo que se necesita para la industria, y entonces también se genera más madurez en los jóvenes al momento de sentirse ya parte de un equipo, de un espacio y una contribución que están dando al mismo tiempo que están aprendiendo. Entonces, ciertamente, si lo ves de manera histórica, dices, pues tenemos 30 años, o sea, está en su plena madurez este proceso, este proyecto de educación superior tecnológica, pero es, y apenas la UDG está empezando a incursionar, sí, hacia esas carreras que son técnicos superiores universitarios. Tenemos nosotros en Educación Superior Tecnológica ya 30 años de experiencia trabajándolos y con muy buenos indicadores y con mucho éxito. Grandes, grandes egresados de la Universidad Tecnológica y de los Tecnológicos Superiores de Jalisco ya están incorporados en industrias y han emprendido también con unos niveles de calidad extraordinarios.
Antes de pasar al tema de las convocatorias, preguntas clave. ¿Cuánto cuesta estudiar?
Son 2.500, es la cuota de aportación inicial por semestre, y es todo, por semestre.
2,500 por semestre. Uh-huh. Pues es accesible.
Sí, es una educación pública, accesible, de calidad y de excelencia. Eso es lo que nos distingue.
¿Y el acceso es complicado? ¿Cuáles son las carreras o las carreras que más se dificultan? ¿O si hay una...?
Hay solamente un examen de valoración que nos permite ubicar cómo vienen los alumnos, y el acceso, por ley, tenemos que darlo a la educación superior. Entonces, los requisitos es haber concluido un bachillerato, tener sus documentos en orden para poder ingresar a la educación superior y aplicar esa valoración para arrancar.
Ahora sí, háblenos
de las convocatorias.
Bien, entonces les decía al inicio de esta plática que tenemos tres grandes enfoques de desarrollo de talento. Uno es la parte de educación superior, la otra es la parte de científicos investigadores y la otra es de emprendimiento. En el caso de científicos investigadores y de emprendimiento, tenemos una gran ventaja en las tres áreas. Tenemos leyes, ¿no? La ley de educación superior, tenemos la ley de fomento al emprendimiento y la ley de ciencia y desarrollo tecnológico. Eso es algo muy bueno en Jalisco. Por ejemplo, la ley de fomento al emprendimiento, ningún otro estado la tiene. Esta ley nos pide que hagamos un reconocimiento y hagamos visible el talento emprendedor de Jalisco. Y para eso se hace el premio Jalisco al Emprendimiento. Es una de las convocatorias que tenemos abiertas en este momento y que está dirigida a cuatro públicos en especial. Uno, emprendimiento de alto impacto, emprendimiento tradicional, emprendedora destacada, es decir, mujeres, y emprendimiento promesa. El de alto impacto implica un componente de desarrollo tecnológico fuerte. El emprendimiento tradicional, es decir, estoy en un tema de agro, pero estoy haciendo la diferencia en mi emprendimiento. Emprendedora destacada, obviamente, para mujeres que se han comprometido con esta agenda y ya tienen un emprendimiento. Y emprendimiento promesa es aquel emprendedor que tiene 3-5 años, pero tiene mucho potencial su emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos niveles de premios. Uno es la parte económica, desde hasta 190,000 pesos en las tres primeras categorías, 110,000 en la de emprendimiento promesa. Y también queremos conectarlos con los ecosistemas de fondos de inversión para que ellos puedan empezar a bajar capital. Y queremos también darles una experiencia de inversión en una escuela de negocios para que sigan generando esta estructura, sobre todo de gobernanza, para sus emprendimientos. ¿Qué se necesita para participar? Prácticamente ser de Jalisco, tener un emprendimiento y poder registrarlo con una persona que los postule, es decir, alguien que los vea con estas características. Y estamos en esta convocatoria hasta el día 16 de agosto abierta para que puedan registrarse. El link de postulaciones se los puedo pasar para que lo podamos generar aquí con los radioescuchas. Es gobjal.mx/registro-PJE, Premio Jalisco Emprendimiento 2026.
¿Tiene en la mente alguna historia para dimensionar algún ganador?
Sí.
Que diga este, sí, se la echó buena.
Precisamente cuando presentamos esta convocatoria hace un par de semanas, nos acompañó una de las ganadoras de las ediciones anteriores de hace un año precisamente. Ella primero participó y no ganó. Hizo todo el proceso de la convocatoria, se registró, estuvo en las evaluaciones, en la mentoría para los pitches, etcétera, y no ganó, pero volvió a participar. Y en la segunda edición ganó, en la segunda que participó ganó. Ella con un emprendimiento que lo inició en la pandemia por una necesidad económica muy fuerte, y entonces empezó a producir cosméticos. Entonces empezó de la nada por una necesidad muy fuerte con su familia a emprender. Cuando entra a la convocatoria se da cuenta que pues tiene posibilidades de ganar. Entonces ella ganó como emprendedora, mujer emprendedora. Gracias a ganar el premio, tuvo visibilidad con fondos, tanto nacionales, que empezaron a apoyarla con capital, y ahorita ya está participando para un premio internacional para fondos internacionales de su propio emprendimiento. Y eso acompañado desde la Secretaría de Innovación. Entonces, es una chica porque la verdad está joven, tiene 32 años.
No, pues es una niña.
Es una niña, efectivamente, y con mucho potencial todavía su emprendimiento.
Eso habla de que no solamente, o sea, pueden estar con cierta inmadurez, pero ser bien acompañados para llegar a un mejor.
Exactamente. Ese es
hay que entender las reglas del juego.
Sí.
Y ella las entendió.
Exacto. Y ese también es el vocacionamiento de la Secretaría. Por un lado es, sí, hacemos el premio, queremos visibilizar ahí a nuestros talentos, pero también es acompañarlos en la detonación de su potencial.
Bueno, secretaria, yo le quiero plantear otra duda. ¿Tiene un mensaje aparte? Bueno, enseguida. En estos, porque hay varios mensajes de nuestros radioescuchas. Hay quienes están haciendo críticas de lo que pasa en el CIAPA y hacen críticas de cómo en la burocracia hay personas que sin tener una capacitación y porque tienen una relación, pues ganan bastante sueldo. ¿Cómo aplicar toda la tecnología en el ámbito gubernamental? Entiendo que la secretaría que usted encabeza no tiene como objetivo incursionar en tareas gubernamentales, sino en educativas. Pero estaremos también en posibilidad de mejorar el desempeño del aparato burocrático con el uso de tecnologías.
Sí, claro. De manera colaborativa hemos estado prospectando algunos proyectos para generar precisamente la incorporación de estas tecnologías desde el ámbito gubernamental. O sea, empezar con oficinas que generen sus productos con inteligencia artificial, sus monitoreos. Hemos trabajado con salud, con transporte, estamos trabajando con agro, que son tecnologías transversales que nos permitirán eventualmente como secretarías poder pues facilitar mejor servicio, pero también que ese espacio de colaboración se detone de sus propias secretarías a otros beneficios, ¿no? Caso concreto de salud, tenemos un proyecto muy interesante para el monitoreo de ambulancias y que pueda facilitar esto la llegada de mejores servicios, ¿no? Caso de transporte, cuestiones de vialidad, estamos trabajándolo todavía para el uso precisamente de esta tecnología en todas nuestras semaforizaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos provocando desde la Secretaría de Innovación, en trabajo siempre muy colaborativo con otras secretarías. Digo,
por ejemplo, me viene a la memoria, porque es parte de un discurso repetitivo, el proyecto de dejar de tener tantos problemas para hacer trámites, dejar de hacer filas.
Sí, un gobierno digital, ¿no?
Que ha sido una promesa como desde hace 30 años, y cada vez que hay campaña política, vamos a digitalizar, y vamos a... El Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y la tecnología ya existe, es accesible, nada más hay que vencer ciertas barreras.
Así es.
Nos queda un minuto, ¿quedó alguna convocatoria?
Sí, nos queda la convocatoria del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es el otro pilar de la Secretaría, donde ahí estamos invitando a todos los científicos, investigadores que se sumen. Aquí tenemos diferentes categorías, desde trayectoria destacada de innovación, la de innovación, tecnología, ciencia, divulgación, tesis de doctorado, tesis de maestría e investigación temprana. Estas 8 categorías también tienen sus premios económicos, pero sobre todo nos interesa conectar con estos perfiles para poder seguir detonando su formación. Esto es importante decir que uno de los indicadores más relevantes de competitividad es el desarrollo de registro de patentes. Y las patentes en Jalisco nos han posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por la alta competitividad que tienen nuestros investigadores, nuestros innovadores y el registro de patentes que se desarrolla. Esto, a través de esta convocatoria, es donde conectamos, les damos visibilidad, los acompañamos también muchísimo y queremos que cada vez Jalisco pues tenga más patentes y vuelva y siempre quede en el mismo lugar, que es el primer lugar, porque eso nos posiciona como pues en el top a nivel no solo de estado, de país, sino a nivel mundial.
Pues secretaria Fanny Guadalupe Valdivia, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Un placer, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Amigos, se nos van a quedar pendientes muchos comentarios y preguntas, pero vamos a reservarlos también y a pedirle a la secretaria que si hay dudas específicas nos dé la oportunidad de comunicárselas.
Oye, dice Mari Flores, si en 4 años no aprenden nada, en 2 menos, Mari, entendemos que tienen que convivir y forma parte de un proceso de la juventud, pero yo con mucho gusto lo recortaba un 70% del programa escolar. Vámonos.